SER Podcast. En la cadena SER, Código de Barras, con Sonia Ballesteros. Hola, ¿qué tal? En este código de barras vamos a ver qué está pasando y qué puede pasar con el precio de los billetes de avión que ya se están encareciendo por culpa de la guerra de Trump.
Según los últimos datos de Kayak, el comparador de vuelos, la región de Asia, que es la más afectada por este conflicto, allí los billetes están a unos 719 euros de media. Son casi 20 euros más que lo que costaban unos días antes de estallar el conflicto.
Es decir, que de momento viajar en avión nos puede salir más caro. Y como 2025 ha sido el año de la última década en el que se han firmado más hipotecas, preguntamos qué hay que saber antes de firmar, antes de decidir por qué tipo y entidad bancaria apostamos. Para acabar, una de animales de compañía. Según datos oficiales, en este país el 50% de los hogares tiene uno. Su salud nos importa cada día más, por eso hemos visitado un hospital veterinario. A muchos, como a mí, la tecnología y terapias que se aplican y algunos casos que han visto les van a sorprender.
¿El animal más exótico que te has encontrado aquí?
Más exótico podría ser cocodrilo, a lo mejor.
¿No habrás tenido un cocodrilo en la consulta?
Hay cocodrilos que son legales, caimanes son legales.
¿Qué problema tenía el cocodrilo?
Faltaba iluminación en el terrario, por lo que no metabolizaba bien el calcio.
Empezamos. Seguro que muchos de los que están pensando en viajar este verano están preocupados por si van a poder volar en avión o por si el billete les va a salir muy caro. El conflicto en Oriente Próximo ha puesto en jaque al sector de las aerolíneas. Con el cierre del Estrecho de Hormuz, el combustible de aviación se está encareciendo y ya están empezando a saltar las alarmas ante una posible falta de suministro. Edu Hernández, compañero de la sección de Economía, muy buenas.
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás?
Pues lo primero que queremos hacer es un breve repaso a cómo están los precios. ¿Y cómo está el queroseno?
Pues mira, ahora mismo y según los últimos datos de Kayak, el comparador de vuelos, la región de Asia, que es la más afectada por este conflicto, allí los billetes están a unos 719 euros de media. Son casi 20 euros más que lo que costaban unos días antes de estallar el conflicto. Es decir, si queremos coger un vuelo a Tailandia, China, Japón, Emiratos Árabes, Qatar u otro destino de la región, nos va a salir más caro. Hay que tener en cuenta que el espacio aéreo de la zona está funcionando a medio gas por este conflicto. Y lo que están haciendo las aerolíneas es dar un rodeo, y se han abierto dos corredores según un informe de Eurocontrol. Uno que va por el norte y que pasa por Turquía, Georgia y Azerbaiyán sin tocar la zona de Ucrania, y otro que pasa por el sur a través de Arabia Saudí y Omán. Esto implica que hacen más kilómetros y gastan más combustible. Y esto se relaciona también con el precio del queroseno. El último dato de IATA, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, señala que el barril de este combustible está ya en 184 dólares. Cuesta el doble que hace un año. Teniendo en cuenta que el 30% de los costes de las aerolíneas son precisamente eso, el combustible, esto sí o sí se traslada al precio del billete.
Más kilómetros, más combustible. ¿Hay riesgo real de quedarnos sin suministro de queroseno para aviones?
Pues depende del punto de vista. En general, sí que hemos podido escuchar advertencias de organismos como la Agencia Internacional de la Energía, que asegura que a Europa le quedan como mucho 6 semanas de queroseno en sus reservas. Lo que ya se está planteando desde la Comisión Europea es hacer un reparto entre todos los países miembro de la Unión.
We're not there yet, but this can happen. And if that happens, then we need more European coordination and solidarity. So first step is to have an overview of.
Este es el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, que dice que todavía no estamos ante un escenario, digamos, apocalíptico, pero que sí que hay preparándose ante escaladas de precio en el queroseno. Aquí en España, de momento no se prevé un gran impacto y el suministro está asegurado, según explica el presidente de la patronal ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gandara.
El suministro de queroseno de aviación está garantizado, las compañías productoras también están poniendo planes de contingencia, están reforzando la producción, están haciendo todo tipo de cuestiones para si había una parada técnica prevista para este verano.
Aquí la ventaja que tenemos es que el 80% de nuestro queroseno se refina aquí en España, así que nuestra dependencia es bastante menor. El problema está para los vuelos que vienen de otros países donde no tienen tanto queroseno propio.
Edu, aún no, pero ¿podemos vernos ante un escenario de grandes cancelaciones?
Pues esto vuelve a depender del punto de vista. Aquí en España, de momento, no. De hecho, la programación de plazas para este verano supera los 258 millones de asientos.
Las compañías aéreas hemos programado para esta temporada de verano casi un 6% más de asientos de los que estaban programados en la temporada de verano anterior. Uniendo esto a que ya el tráfico en lo que va de año ha crecido...
Lo que sí que no se descartan son ajustes puntuales de operativa que obliguen a restar algo de oferta, pero esta es la previsión que sí que está confirmada. Si ampliamos la vista, ya estamos viendo algunas compañías en otros países que sí que están recortando oferta. Volotea ha hecho un ajuste de un 1% de toda su operativa total. KLM ha retirado también 160 vuelos desde el aeropuerto de Ámsterdam para el próximo mes porque dice que han dejado de ser rentables por este problema del queroseno. Lufthansa ha sido el último caso, el más sonado, ha retirado 20.000 asientos hasta octubre para vuelos de corta distancia, pero decimos que es una pequeña parte de su operativa. Estamos viendo ajustes muy puntuales.
Hay aerolíneas que sí, que ya han tomado medidas adicionales para mitigar el impacto de aumento del queroseno. La última de ellas ha sido Volotea, con un recargo de hasta 14 euros en función de cómo se encarezca este combustible. Tú has hablado con algún viajero y también con expertos en consumo. ¿Legalmente se pueden aplicar estos recargos?
Mira, estamos ante una medida temporal, dice Volotea, para hacer frente a esa subida del queroseno. 7 días antes de la salida de nuestro vuelo, tomarán la referencia del precio del combustible en el mercado y realizarán un ajuste del precio del billete de hasta 14 euros en función de lo que se encarezca ese combustible, es decir, el queroseno. También puede pasar que si el combustible se abarata, ellos se comprometen a devolvernos la diferencia de hasta 14 euros también. Volotea está ofreciendo a los clientes la posibilidad de cancelar la reserva o modificar el vuelo hasta 4 horas antes de la salida. Nosotros hemos hablado con Ana, que ha tenido que pagar un extra en un vuelo de Volotea precisamente por esto.
A ver, yo hice el 6 de abril, hice una reserva para volar desde Barcelona el 20 de abril. Entonces el día 15 me envían un correo y me dice: acción requerida por el compromiso de viaje justo. Es necesario que realices una acción que procedas al pago de 7 euros correspondiente al ajuste de precio del combustible, según el precio del barril oficial.
Y lo cierto, lógicamente, es que no está muy contenta.
Que me parece fatal, porque encima me cobraron muchísimo por meter una maleta de 10 kilos, y luego, para colmo de males, el dichoso vuelo tendría que salir a las 6 de la tarde y salió a las 7 y media de la tarde.
Ahora, la pregunta clave, ¿esto se puede hacer? Pues mira, se lo hemos consultado a Iván Rodríguez, que es abogado de Legalitas en el Departamento de Consumo.
Es muy discutible ese comportamiento precisamente por la obligación de información que tienen las empresas. Como ya ha dicho al principio, ¿no? Si yo compro un billete de avión, ya se entiende o sobreentiende de que incluye pues lo más básico, desde que el tanque del depósito del avión esté lleno, los mantenimientos, etcétera, etcétera.
Y es ahí donde está la clave. Nos tienen que informar de manera clara y precisa de todo.
Ellos ya tienen la obligación de informar lo que cuesta el billete de manera final, ya que vayan repercutiendo pues otros gastos que no quedan previstos ni tampoco se han acordado, pues me parece totalmente abusivo.
Esto viene por el reglamento 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, que obliga a las aerolíneas a garantizar total transparencia en los precios, incluyendo cualquier recargo o suplemento desde el inicio del proceso de la reserva del billete. En el caso de los consumidores, tanto Facua como Asufin consideran que se trata de una medida abusiva también y que en el precio final se tiene que incluir todo lo que va a pagar el cliente, incluyendo el coste del combustible, sea más alto o más bajo.
Todo parece muy razonable, ¿no? Lo que nos dicen desde las asociaciones de consumidores. Edu Hernández, buen trabajo y muchas gracias.
Gracias, Sonia. Hasta luego.
Código de Barras. Un programa de consumo y mucho más. Last time that we had this conversation, I decided we should be friends. Hey. But now we're going round in circles. Tell me, will this déjà vu never end? And now you tell me that you're falling in love. Well, I never ever thought that would be.
Firmar una hipoteca es para una inmensa mayoría la decisión financiera más importante de su vida y a la que estará atado durante más tiempo. Por eso es fundamental saber lo que firmamos y elegir bien los términos y condiciones de ese préstamo. Hay expertos en este tema y vamos a hablar con uno de ellos, con Francisco Santos, que es director de Desarrollo de Negocio de Baiteca. Antes, un dato. Los españoles apostamos por la seguridad. Más del 60% elige el tipo fijo, pagar siempre la misma cuota. Y ahora sí, le preguntamos a Francisco Santos en qué se diferencia una hipoteca de otro tipo de préstamo bancario.
En este caso, la diferencia con otros préstamos es que la garantía de pago es, en este caso, la propiedad que se está adquiriendo.
Es lo que llamamos garantía hipotecaria.
Correcto.
Uno de los datos que siempre aparecen cuando vamos a pedir un préstamo, en este caso una hipoteca, es el TIN y el TAE. Y muchos no sabemos diferenciarlos. ¿Qué es el TIN? ¿Qué es el TAE? ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
El TIN es el tipo de interés nominal, el tipo de interés con el que te están ofertando, en este caso la entidad bancaria, el producto. Y después el TAE es la tasa anual equivalente, en la cual se incluyen ahí pues todos los gastos que conlleva contratar el producto, como viene siendo también el seguro de vida, el seguro de hogar, en este caso si existe algún plan de pensiones, e incluso también los gastos asociados a lo que viene siendo la hipoteca.
Entiendo que tenemos que mirar siempre el TAE, porque es al final lo que vamos a pagar.
Correcto. El TAE es muy importante, sobre todo ahí al final siempre hay un documento a la hora de formalizar el producto, que es la FEIN, y en la FEIN donde viene toda la información que incluye esa TAE. Y ahí es donde principalmente vamos a saber el coste total que va a tener el producto hipotecario durante todos los años.
Francisco, hay un tipo fijo, hay uno variable, hay uno mixto. Ahora aparece un nuevo concepto, la hipoteca verde. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, una hipoteca verde es un tipo de préstamo hipotecario que ofrece mejores condiciones si la vivienda cumple ciertos criterios de eficiencia energética o sostenibilidad. Principalmente verde, llamamos a la hipoteca que tiene un certificado energético tipo A y tipo B. Realmente la diferencia en tipo tampoco es excesivamente grande, porque suele ser entre el 0,10 y 0,30 si tenemos ese certificado energético. Es verdad que cada vez los bancos van incluyendo más este tipo de bonificación para incentivar pues este tipo de producto. Y no solo necesariamente nos vamos a enfocar a la vivienda que tiene este tipo de certificado, ¿vale?, energético, sino también existen reformas que pueden mejorar esa eficiencia. Incluso puedes realizar el cambio de hipoteca y enfocarla también a este tipo de bonificación para beneficiarte de este 0,10, 0,30 de diferencia.
Así que no es una hipoteca, es una bonificación.
Correcto. Es una bonificación que en este caso lo que hace es que por tener este tipo de certificado se te aplica.
Francisco, como asesores externos, que es lo que hace Baiteca, para la búsqueda de hipotecas, ¿cómo saber hasta dónde me puedo endeudar? ¿Hacéis vosotros estudios de este tipo?
Bueno, sí, para nosotros es muy importante a la hora de cualificar a un cliente, conocer toda su situación socioeconómica. ¿Vale? Pues principalmente cualquier broker hipotecario, intermediario de crédito inmobiliario, una de las principales preguntas que te va a hacer y las más básicas suelen ser pues tipología de contrato, antigüedad en la empresa, si tienes algún tipo de gasto extra, sobre todo para tener una visual a la hora de cualificar con las diferentes entidades que nosotros podemos darle soluciones a los clientes.
¿Cuántas ofertas deberíamos buscar antes de decidirnos? ¿Nos tenemos que quedar con la primera o tenemos que seguir?
Yo siempre recomiendo a todos los clientes que compare con al menos tres, sobre todo porque hay bancos para todos y principalmente cada perfil puede obtener diferentes soluciones, y lo más importante es comparar, sobre todo porque puede que haya otras entidades que te puedan bonificar a lo mejor un producto que otra no te lo está ofertando. Después también hay otra serie de comisiones, que como la comisión de apertura, que hay ciertas entidades que no aplican y otras que sí. Entonces, de cara a toda esa información, también los brokers hipotecarios, como nosotros, lo que hacemos es que enfocamos al cliente a las mejores soluciones dentro de con las más de 20 entidades que nosotros trabajamos. Y principalmente También sabemos que cada vez a la gente se le complica cada vez más pues tener, en este caso, tiempo para ir banco a banco. Y un poco pues la forma que tenemos también de nosotros dar esa solución es enfocar también al cliente, a estas entidades, que les puedan dar mejor producto.
Otra cosa que me parece importante, actualmente todos tenemos la idea de que los bancos solamente te van a proporcionar un 80% del coste, sí, de la vivienda que te gusta. ¿Eso es así en todas las entidades o algunas se saltan eso que creemos que es así y nos pueden facilitar una cantidad todavía mayor?
Claro, esto es la hipoteca estándar. Principalmente todos los bancos, siempre PNAS, pues te van a ofertar el 80% de financiación, o no necesariamente. Al final nosotros lo que también tenemos acceso a entidades, por los acuerdos y conocimiento del mercado, que pueden llegar a darte incluso hasta el 80% de tasación, que puede ser el 100% de la compraventa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo a todos los usuarios? Que al contactar con nosotros, previamente nos indique, oye, cuánto es el porcentaje de financiación al que quieren optar y el ahorro que disponen, para nosotros hacer un enfoque por perfil a estas entidades que puedan darle un porcentaje mayor de financiación.
La cantidad ahorrada ahora mismo es importantísima.
Muy importante, sobre todo también porque hay que tener en cuenta que haciendo una media nacional, un 10% ya solo son impuestos.
Depende de la comunidad autónoma también.
Correcto.
Ya para terminar, Francisco, vamos a recordar quién paga qué, qué paga el banco y qué paga el comprador.
El comprador principalmente, lo que si tiene intermediación inmobiliaria, pues tiene que pagar esa misma intermediación, pero saliéndome un poco de ese tipo de características, lo básico es el ITP, que es el impuesto de transmisión patrimonial. Como he indicado, depende de la comunidad autónoma un porcentaje u otro. En España varía del 2% al 10%. Dependiendo de la comunidad autónoma. Después, lo que viene siendo notaría, registro y gestoría de la compraventa, y también la tasación del activo, ¿vale? Del inmueble, que es la valoración que hace una sociedad de tasación homologada por el Banco de España para saber el precio que tiene el mismo activo. Por parte del banco, el banco tiene que pagar todos los gastos, ¿vale? De notaría, registro y gestoría de la hipoteca.
Francisco Santos, director de Desarrollo de Negocio de Baiteca, muchísimas gracias por habernos respondido a todas estas dudas y esperamos que hayamos aclarado también las dudas de nuestros oyentes.
Encantado.
Código de barras. Consumir de otra manera es posible. Live from the funk, it's hotter than Texas. Right from the jump, yeah, you got my attention. You give me that stuff, and it's such a blessing. You and I get the light, alone in this heaven. Oh, baby, oh, baby. Say you will, say you might. If this is wrong, then nothing's right.
Hablamos ahora de animales de compañía. Nos centramos en su salud y en cómo la cuidamos. Es evidente que ha aumentado el consumo de todo lo relacionado con estos animales: alimentación especial, objetos para su bienestar y ocio, y también su salud. Para saber más, salimos a visitar el Hospital Veterinario Madrid Centro, con servicio de urgencias 24 horas, todas las especialidades: oncología, rehabilitación, neurología, incluso medicina holística. Nos guían en esta visita Rubén Duque, director técnico veterinario especializado en dermatología, y el manager del hospital, José Luis Martín.
Vamos a empezar con la visita. Donde nos encontramos ahora mismo es una sala de espera. Esta sala de espera corresponde a la consulta de rehabilitación. Si me acompañas, dentro de una sala de rehabilitación, como podrás ver...
Es que me sorprende muchísimo porque estoy viendo algunos elementos que utilizamos para hacer pilates o para hacer otro tipo de ejercicios los seres humanos.
Hoy en día los hospitales de veterinarios se están adaptando, se están cada vez más pareciendo al humano. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos cinta subacuática, que está la rehabilitación que podría hacer un humano en una piscina. Láser, yoga, pilates, aquí hacemos acupuntura, son terapias avanzadas. La compañera de rehabilitación utiliza la acupuntura para ayudar a relajar la musculatura para que luego los tratamientos produzcan mejor rendimiento a los animalitos.
¿Ahora dónde estamos?
Estamos ahora mismo en la zona de laboratorio, ¿vale? Nosotros tenemos el laboratorio propio donde realizamos todo tipo de pruebas. ¿Esto qué nos permite? Pues como hospital nos permite ser rápidos y ágiles a la hora de poder diagnosticar cualquier tipo de patología, ¿vale?
Sí. ¿Le puedo preguntar al director médico cuáles son las pruebas más habituales?
Bueno, en general nosotros trabajamos principalmente con lo que conocemos como un hemograma y una bioquímica, es decir, hablaríamos de la serie roja, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, y luego por otra parte todas las enzimas que nos dicen cómo está la funcionabilidad de determinados órganos, enzimas renales, enzimas hepáticas, triglicéridos, colesterol.
¿Y ese tipo de analítica se le puede practicar a cualquier animal?
En principio se puede practicar a cualquier tipo de animal, gatos, perros principalmente. Es verdad que determinadas hormonas o determinados parámetros no están adaptados a los animales exóticos, a las especies exóticas, pero en general tenemos ya hoy en día bioquímicas adaptadas a aves y reptiles y también a pequeños mamíferos.
Seguimos.
Avanzamos dentro del hospital y llegamos a la zona de prequirófano. Vale, aquí si vamos a pasar dentro nos tenemos que poner unas calzas, así que bueno, pues pasamos. A ver, estamos en la zona de prequirófano. ¿Qué características tenemos en nuestro prequirófano? No solamente es de preparación, nosotros tenemos un sistema de telemetría, que son esos monitores que tienes ahí. Esos monitores están conectados a las bombas. Esas son bombas de anestesia, como puedes ver. Los anestesistas pueden tener controlado en ese monitor, por ejemplo, a 6 animalitos al mismo tiempo, sus constantes vitales, pulso, oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, a partir de aquí, estamos en una zona en la cual tenemos 4 quirófanos. Aquí es donde se hacen casi todo tipo de cirugías, todas las que no serían de neuro o de traumatología, ya se realizarían en estos 2 quirófanos.
Nosotros tenemos la capacidad de realizar cirugías por mínima invasión, es decir, todo lo que es evitar el acceso a la parte abdominal, por ejemplo, de un paciente, lo hacemos con las cámaras, como se hace prácticamente siempre en humana. Es decir, conseguimos incisiones mucho más pequeñas y recuperaciones muchísimo más tempranas con mucha menor dolor para los pacientes.
Todo menos invasivo.
Mucho menos invasivo. Ahí es la tendencia donde vamos con la veterinaria. Intentar igualarnos o parecernos cada vez más a los procedimientos en medicina humana.
Ya salimos de la zona de quirófano y de prequirófano.
Esta es la zona de hospitalización. Tenemos lo mismo separado perros, gatos y luego especies exóticos. Además tenemos un área que sería de infecciosos, es decir, determinados pacientes que tienen enfermedades víricas, normalmente que puedan ser muy contagiosas para otros pacientes, los tenemos siempre aislados en un área especial. Aquí tenemos ahora mismo, por ejemplo, en la zona de perretes hay 2 hospitalizados, sí, que tenemos, bueno, pues diferentes casuísticas. Normalmente muchos problemas gastrointestinales, vómitos o gastroenteritis, vómitos y diarreas es una de las urgencias más frecuentes, pero es verdad que en algunas ocasiones pueden venir y vienen pacientes que requieren de cirugía en algún momento del día, ya sea de noche, sea de tarde, sea de mañana, y tenemos esa posibilidad. En este caso, estos 2 pacientes, pues bueno, vienen con esta típica gastroenteritis y pancreatitis en alguno de ellos. Esto en el área de perretes. Luego en gatos tenemos otros pacientes también.
En el cristal pone el nombre, el peso y lo que tiene.
Nosotros tenemos realmente 3 controles. Hay un control muy rápido, muy básico, que lo hacemos siempre en el cristal del chenil o de la parte del box, donde ponemos el nombre, ponemos siempre el peso y la patología por la que está ingresada. Luego tenemos una pizarra también donde ponemos otra serie de datos, tutor, número de ficha, el paciente, cuál es la patología, pruebas que se han hecho, pruebas que faltan por complementar a lo largo del día. Y luego, por supuesto, si hemos llamado a los tutores para informarles y si hemos llamado a la clínica remisora también.
¿Seguimos?
Esta sería, volvemos, infecciosos. No voy a abrir porque para que se mantenga limpio. Hay aquí unos protocolos de limpieza, pues precisamente para no sacar los virus, efectivamente. Sí, aquí, pues ya cruzamos al otro lado. En la consulta número 12 hemos empezado con el tema de exóticos, que es luego hablarás con Marcos, y la consulta número 10 es donde la compañera administran los tratamientos oncológicos.
El tema de tratamientos oncológicos pasa como con los humanos, que ha crecido, ha aumentado también, igual porque los animales también aumentan su tiempo de vida.
Efectivamente, de hecho la longevidad que estamos teniendo hoy en día con los pacientes, tanto caninos, felinos como exóticos, pues hace que probablemente las probabilidades de aumento a nivel tumoral también haya crecido. Tenemos tratamientos oncológicos similares prácticamente a los que se hacen en medicina humana, un poco entre comillas, ¿no? Pero todos los tratamientos quimioterápicos existen, y otro tipo de pruebas como la electroquimioterapia, que es algo traslocado que hemos traspasado de humana a veterinaria, también está funcionando.
Ya estamos aquí en las consultas que habíamos mencionado y vamos a acceder al equipamiento ya más pesado. 2 equipos importantes. Por un lado tenemos TAC. Si te fijas, esto es un TAC de humano, se le ha añadido una serie de complementos para que pueda servir para uso animal. Y luego a tu espalda tenemos una resonancia magnética. Sí te voy a pedir que te quedes en el umbral de la puerta, porque esto es por magnetismo, entonces cualquier cosa magnética como que lo pide que vaya para allá, pero puedes venir hasta aquí, ¿no? Hasta la zona metálica. Esto es una resonancia de alto campo, de 1,5, la que encontraríamos en cualquiera de los hospitales a los cuales vamos nosotros a realizarnos una prueba. A la derecha, por favor. Y con esto, pues ya simplemente es volver a donde hemos estado al inicio, que es bueno, donde está la recepción y la sala de espera, pues de tanto de perrito como de gatito.
No nos marchamos todavía. Antes hemos querido conversar con dos de los especialistas del Hospital Veterinario Madrid Centro. El odontólogo Pablo Chen.
Más de 80% de los animales con 3 años de edad ya tienen problemas orales. Lo que más tenemos son casos de problemas dentales y lo que faltan son profesionales específicos.
¿Y qué animales son los que tienen más problemas dentales?
Los perros y los gatos. Cuando comen, mucha gente le da comida casera, dieta blanda, y este contribuye a que se cree un biofilm y favorezca la proliferación de la placa bacteriana y, en consecuencia de esto, el sarro. Entonces ya empieza la enfermedad periodontal, que es muy común en los animales.
Y como se ha pronunciado en más de una ocasión lo de animales exóticos, hablamos con el especialista Marco Sánchez Alonso. Despejamos la primera duda, con sorpresa.
Cuando hablamos de animales exóticos, ¿de qué animales estamos hablando?
Hablamos de todos los animales que no son ni perros ni gatos, ni animales de producción, mientras que no sean un animal de compañía. Eso quiere decir que si yo tengo una cabra como animal de compañía, se convierte directamente en un animal exótico y podría acudir a este centro a que la atendiéramos como cualquier otro animal.
Así de entrada yo pensaba que animales exóticos son los que venían del trópico, loros, cacatúas.
También lo son. O sea, es un mundo muy amplio porque son muchos animales totalmente diferentes.
¿Y cuáles son los más habituales aquí en esta consulta?
Los más habituales suelen ser pequeños mamíferos, como son los conejos, cobayas, hurones. Hablando de aves, pues hay desde pequeñas citácidas, pequeños loros, como agapornis, periquitos, y luego alguna ave un pelín más grande, como pueden ser guacamayos o loro gris africano.
¿El animal más exótico que te has encontrado aquí?
Más exótico podría ser cocodrilo, a lo mejor.
Pero no habrás tenido un cocodrilo en la consulta.
Hay cocodrilos que son legales, caimanes son legales.
¿Y aquí en Madrid tú has visitado, sí? ¿Y qué problema tenía el cocodrilo?
Los reptiles normalmente los problemas suelen ser de acondicionamiento. En este caso faltaba iluminación en el terrario, por lo que no metabolizaba bien el calcio.
Antes de venir aquí a hacer este reportaje, me encontré con una veterinaria que está trabajando en Inglaterra y me hablaba de un loro que tenía epilepsia. ¿Te has encontrado algo parecido?
Es bastante frecuente, y bastante frecuente sobre todo en loros pequeñitos. Tienen un metabolismo muy alto y una gran circulación, entonces es muy, muy común que sufran de epilepsia.
¿Cómo se diagnostica y cómo se trata entonces?
Tienen episodios, como puede tener una persona epiléptica. Entonces, normalmente el tutor le recomendamos que nos grabe vídeos para ver su duración y qué es lo que le ocurre en esos procesos de epilepsia. Y normalmente es movimientos espasmódicos, agitan las alas sin un sentido normal, entonces ahí es cuando empezamos ya con la medicación.
Bueno, pues yo os lo agradezco muchísimo, de verdad, muchas gracias por la visita, por las explicaciones y por el tiempo que nos habéis dedicado. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Con mucho gusto, encantado. You never had DDC, I know,
but I still remember you. Nos vamos, no sin apuntar que este programa ha sido posible por la colaboración de Edu Hernández, la técnica de Ángel Cabrera y el montaje y la selección musical de María Jesús Rodríguez. Ahora sí, pasarlo bien.
Sonia Ballesteros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.